El FBI considera que lo ocurrido en California es un acto de terrorismo. El Departamento de Estado espera que las elecciones en Venezuela se lleven a cabo de manera libre y transparente. Y durante el mandato del presidente Obama han ocurrido 353 tiroteos considerados masivos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Kelvin Fowler en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. David Bowditch, director adjunto del FBI en Los Ángeles, informó que el tiroteo ocurrido en San Bernardino, California, que dejó un saldo de 14 muertos y más de una decena de heridos este miércoles, se investiga ahora como un acto de terrorismo. A partir de hoy, basados en la información y en los hechos como los conocemos, estamos investigando esta terrible ocurrencia como un acto de terrorismo. Hemos descubierto evidencia que nos ha llevado a enterarnos de una extensa planificación. Obviamente, hemos descubierto evidencia de armamento múltiple, municiones, armas de alto poder y aparatos explosivos. Seguimos por este camino para asegurar de que encontremos todas las evidencias relacionadas con este asunto. No obstante, declaraciones de James Comey, director del Departamento Federal de Investigación, no son del todo coincidentes. Hasta ahora no hay indicaciones de que estos asesinos forman parte de un grupo organizado mayor o que forman parte de una célula. No hay indicios de que forman parte de una red, digamos. Repito, yo agrego rápidamente que aún es temprano y estamos trabajando muy intensamente para entender lo que ocurrió, pero quiero que sepan que hasta ahora no vemos esas indicaciones. El director del FBI fue un poco más allá en su conversación con la prensa. Nosotros sabemos que esto es muy inquietante, muy preocupante para la gente en Estados Unidos. Lo que nosotros esperamos que ustedes hagan es no permitir que el temor los paralice, sino que más bien traten de canalizarlo teniendo una mayor conciencia de sus alrededores para llegar a un punto donde usted continúe su vida con toda normalidad, pero si ve algo que usted no le hace sentido, dígaselo a alguien o comuníqueselo a las autoridades. Mientras tanto, en San Bernardino, el FBI informa haber descubierto evidencia de que los implicados trataron de destruir lo que se define como sus huellas digitales cibernéticas al encontrar dos teléfonos celulares aplastados e inservibles en un basurero cercano. No obstante, esperan obtener información de dichos aparatos. Las autoridades electorales venezolanas iniciaron este viernes la instalación de 40.600 mesas de votación en todo el país, mientras oficialistas y opositores ponen a punto su engranaje partidista para los comicios del domingo. Aquí en la capital estadounidense, Elizabeth Trudeau, directora de la Oficina de las Relaciones con la Prensa en el Departamento de Estado, se refirió al asunto en su encuentro diario con los medios. Todos los venezolanos merecen tener total confianza en las importantes elecciones del 6 de diciembre y en el resultado. El gobierno de Estados Unidos apoya la realización de elecciones libres y transparentes, de manera que la voluntad del pueblo venezolano se vea reflejada en dichos resultados. Corresponde entonces al pueblo de Venezuela elegir a sus representantes parlamentarios. Nosotros apoyamos el derecho de la gente a votar y que ese voto sea respetado. Hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral para que el día de la elección se lleve a cabo de una manera que estimule la total participación del pueblo de Venezuela. Trudeau agregó que, como ocurre en cualquier proceso electoral, el Departamento de Estado estará siguiendo de cerca el desarrollo de las elecciones del domingo. A ella se le preguntó acerca del hecho de que observadores de la OEA no hayan sido invitados.
A menudo las elecciones libres, justas, democráticas y transparentes son facilitadas por medio de los observadores y hemos notado la decisión tomada por el gobierno venezolano.
Elizabeth Trudeau es directora de la Oficina de Relaciones con la Prensa en el Departamento de Estado. Por otro lado, y mientras se aproximan las elecciones en Venezuela, el Centro de Investigaciones Pew, acá en la capital estadounidense, difundió un informe que apunta a que existen grandes divisiones ideológicas entre la población de ese país latinoamericano.
Venezuela está ideológicamente dividida y el 85% de los venezolanos están descontentos con la dirección hacia donde se dirige su país, según indica un nuevo informe del Centro de Investigaciones Pew. Los izquierdistas están satisfechos con el gobierno de Nicolás Maduro, pero no así los del centro y derechistas, explica el investigador Jacob Poster.
Les decepcionan sus políticas al lidiar con la inflación, lidiar con el crimen, lidiar con las relaciones con Estados Unidos.
Quienes respondieron los cuestionarios de Pew se dijeron insatisfechos también con las instituciones del país.
Un 68% dice que la influencia del gobierno nacional es mala, 65% indica que el ejército es una mala influencia y mucha gente dice que el sistema judicial es una mala influencia. Al mismo tiempo, obtenemos opiniones negativas acerca de los políticos, incluso los de la oposición.
El 52% de los 1,000 venezolanos entrevistados rechazan las políticas chavistas y aunque 43% las aprueban, la mayoría coincide en que Maduro no las está siguiendo y en que hay importantes asuntos por resolver.
Un 92% dice que la inflación es un gran problema. Más del 80% dice que la escasez de productos básicos y el desempleo es un gran problema. Anhelan mucho lo que había, pero también que se mire hacia el futuro.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
El del miércoles en San Bernardino, California, fue el tiroteo masivo número 353 que ha vivido el país en lo que va de año, lo cual deja un promedio de más de uno por día durante el mandato del presidente Barack Obama y su empeño por tratar de aumentar el control de las armas de fuego. El vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, se le preguntó al respecto.
Creo que lo que los americanos esperan de su presidente es... Pienso
que lo que el pueblo estadounidense espera de su presidente es alguien que tome las medidas para asegurarse de que los recursos y los medios del gobierno federal sean movilizados de manera apropiada y eficiente para poder llegar al fondo de lo que ocurrió, y esa fue la respuesta del presidente Obama. En menos de 24 horas después del incidente, el primer mandatario convocó a su oficina para su primera reunión del día al director del FBI, a la fiscal general, a su asesor de seguridad nacional, a su máximo asesor en materia de contraterrorismo y al secretario adjunto del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, y tuvieron una conversación acerca de lo que hace falta hacer para averiguar exactamente lo que pasó. Otra de las interrogantes que respondió el portavoz Josh Earnest fue la relacionada con la seguridad y la defensa de los ciudadanos estadounidenses.
The American people can continue to be confident that the U.S. government, that our law enforcement professionals,
el pueblo estadounidense puede continuar teniendo confianza en el gobierno, en que nuestros profesionales de las fuerzas del orden público, nuestros profesionales en el campo de inteligencia y nuestros militares y los encargados de la protección de nuestra patria toman muy en serio las responsabilidades que tienen, que está absolutamente o que están ellos absolutamente al tanto de la amenaza que enfrentamos y del enfoque total del gobierno para proteger la patria, para proteger al pueblo estadounidense y nuestros intereses tanto en el país como en todo el mundo. Josh Earnest es vocero de la Casa Blanca. Seguimos con más información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Los Marlins de Miami anunciaron el viernes que Barry Bonds será el entrenador de bateo del equipo, mientras que Frank Menechino será el asistente de ese cargo. La oficina de prensa emitió un comunicado en el cual anuncia que Tim Wallach será el coach de la banca y Juan Nieves será entrenador de lanzadores. Aviones militares del gobierno sirio bombardearon dos suburbios de Damasco, la capital siria, causando la muerte a por lo menos 22 personas, informaron activistas sirios. El Comité de Coordinación Local informó que los ataques aéreos sucedieron este viernes y que tenían en la mira los suburbios de Kfar Batna y Jizarin. El grupo activista señaló que un mercado y zonas residenciales fueron impactados. La FIFA suspendió este viernes provisionalmente por 90 días a los presidentes de la CONMEBOL, Juan Ángel Naput, y de la CONCACAF, Alfredo Howitt, tras su arresto en Zúrich, en conexión con una investigación de corrupción en el fútbol que produjo una nueva detención, la del guatemalteco Héctor Trujillo, mientras pasaba una vacación con su familia en Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger, Kelvin Fowler y quien les habla, Leonardo Bonet. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Boazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La, la, la.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh.
Una cantidad considerable de películas se estrena este diciembre y trataremos de destacar las principales, entre ellas A Very Merry Christmas, el especial de Navidad que Bill Murray hizo para Netflix.
The airports are closed, the trains are closed, the buses and bridges and tunnels are not working. The entire city of New York is shut down.
En la cinta, el actor queda varado en una tormenta de nieve en Nueva York cuando tiene que organizar un show de Navidad y teme que los invitados no lleguen, pero sus amigos como Miley Cyrus, Amy Poehler, Chris Rock y George Clooney arriban para salvar el evento. La directora es Sofía Coppola, hija del legendario director Francis Ford Coppola.
I'm never satisfied with the ordinary.
Un nuevo documental sobre el mayor cineasta del terror llega a los cines.
In 1966, François Truffaut published a series of in-depth conversations.
Hitchcock Truffaut, dirigida por Ken Jones, analiza los motivos del director François Truffaut para escribir su libro de 1966 sobre el que está basado este documental.
The Truffaut-Hitchcock book was really revolutionary. We became radicalized as movie makers.
Hitchcock era ídolo de Truffaut y el libro prácticamente narra la larga entrevista entre ambos sobre el arte de la cinematografía del genio del terror, sus técnicas y su carrera.
Obviously they're going to sit there and say show me. I know what's coming next. I have to say do you?
Mr. Strada had them all. Take a solemn oath.
Spike Lee también tiene nuevo estreno este mes.
Welcome to Chirac.
Chirac es una adaptación moderna de la antigua sátira griega Lisístrata de Aristófanes.
Homicides in Chicago, Illinois.
Un niño muere al recibir una bala perdida en la parte sur de Chicago y las mujeres del barrio deciden no tener relaciones sexuales con sus parejas hasta que se encuentre una solución a la violencia.
Pain, misery and strife.
Everybody here got a man banging and slanging, fighting.
Nick Cannon, Tenoya Paris y Wesley Snipes son los protagonistas. La Juventud, con Harvey Keitel, Michael Caine y Rachel Weisz, del director Paolo Sorrentino, trata sobre un director de orquesta retirado y su mejor amigo, un cineasta.
You still directing or composing, maestro?
Oh, no, I'm retired.
El filme, en el que Jane Fonda hace un pequeño pero crucial papel, es una oda a la edad madura y a las relaciones que formamos en la vida.
Monsters. Are they real?
En el corazón del mar está basada en un hecho ocurrido en 1820, cuando un barco ballenero perseguido por un cachalote queda varado en medio del mar por 90 días.
Centuries before, sailors feared sailing off the edge of the earth.
La dirige Ron Howard y el protagonista es Chris Hemsworth, a quien conocemos como protagonista también de Thor.
The whole housing market is propped up on these bad loans.
Ryan Gosling, Christian Bale, Steve Carell y Brad Pitt llegan también este diciembre con La Gran Apuesta sobre los días anteriores a la crisis bancaria e inmobiliaria de 2008.
You know what? I'm pissed off. American people are getting screwed by the big banks.
Cuatro hombres descubren que el gobierno, la prensa y los bancos no quieren reconocer el colapso de la economía y apuestan contra el sistema, lo cual los lleva al lado oscuro de Wall Street.
You're not St. John, are you?
St. John who?
La señora de la Van, con Maggie Smith y Dominic Cooper, es un drama sobre la amistad inesperada entre un hombre y una anciana desposeída que vive en una furgoneta y que estaciona frente al garaje de su casa.
¡Merry Christmas!
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Gonzalo Abarca de Televisión conversa con Peter Haykim, presidente emérito de Diálogo Interamericano, y Carl Mitchum, quien es director del programa de las Américas del Centro para Estrategias y Estudios Internacionales, aparte de ex asesor en temas latinoamericanos del Senado de Estados Unidos, en torno a las cruciales elecciones que se realizarán el domingo en Venezuela.
Carl, cuéntame, ¿cómo ves el futuro de Venezuela después de estas elecciones?
Mire, yo creo que la situación es muy compleja. Creo que, aunque estamos aquí como analistas tratando de explicar lo que va a pasar, predecir, ¿cierto? Esto también es una distracción de los problemas gigantes que tiene Venezuela. O sea, con estas elecciones, yo creo que hay tres escenarios que se pueden dar. Uno es que la oposición gana. Y hay un tipo de interés en hacer reformas. Creo que eso es improbable. Después está el tema de la cohabitación y lo que eso significaría.
El buen término, cohabitación.
Cohabitación. Y eso también lo encuentro improbable porque yo creo que el gobierno venezolano no quiere soltar. Y eso también significaría para Maduro unos desafíos grandes porque chavistas que no lo quieren quizás se unirían con la oposición. Y después está el tema de que si gana el gobierno, fortalece lo que está haciendo Maduro. Entonces, generalmente
complicado.
Es por ahí donde lo veo. Exacto.
Voy a retomar eso que has dicho precisamente, Peter. Si la oposición gana la mayoría de la Asamblea Nacional, como indican las últimas encuestas, eso de acuerdo a las encuestas, ¿crees que Maduro va a ceder pacíficamente el poder?
Bueno, no va a ceder al poder. Creo que no va a notar una gran diferencia en Caracas, francamente. Quiere decir que el poder tiene los chavistas, Maduro, en todas las instituciones de poder. Quiere decir, en la presidencia, en todos los sindicatos, en las universidades, la prensa, etc. Entonces, puede realmente hacer un, como dicen los argentinos, cepo, un corralito acerca del Congreso y mantener básicamente igual de siempre. Yo sé, eso va a animar la oposición, va a dar una plataforma, tal vez va a esforzarlo de crear un programa que todavía no tiene un programa que yo sé, tal vez Carl sabe, pero yo veo único es derrotar al presidente. Entonces yo creo que sería un paso para adelante para de cambiar cosas en Caracas, políticamente por lo menos es posible, yo creo, y más difícil todavía económicamente en el corto plazo.
Le vamos a hacer hincapié, Peter, sobre la muerte de este líder opositor en medio de todo este fragor político muy preocupante, Luis Manuel Díaz. ¿Qué lectura haces tú de toda esta muerte misteriosa?
Bueno, es difícil aceptar vamos dizer, sem evidência maior, as palavras do governo, que isso foi um peleia entre duas pandias, algo assim,
sí.
Porque ocorreu onde está a senhora de López, líder de oposição, preso, quase estava em cima de ela, quer dizer, isso por acidente parece muito difícil. Então, me deixa menos confiável no governo uma vez mais, quer dizer.
Ou seja, mais dúvidas todavía sobre o que está.
É absurdo, para dizer a verdade, e é anormal de tratar, analisá-lo como analisa o que passou até na Argentina, que é um país um pouco difícil.
Claro.
Quer dizer, Venezuela é totalmente fora de mapa em termos. E fraude, se não pode defraudar através de las máquinas, há um fraude ambiental enorme em termos de como se escreve, se concebe os distritos, toda a propaganda, o controle de média, é uma fraude anticipada,
sí.
Que é, vamos dizer, igual ou pior.
Peter Haykim é presidente emérito de Diálogo Interamericano. Otra pausa y regresamos.
En directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat. Boa Noticias. Y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet. Ingresamos desde Washington a Ciencia y Tecnología indicándoles que una manera de combatir el calentamiento global es bajar los requerimientos energéticos de las residencias familiares.
Quizás no estemos conscientes de esto, pero en Estados Unidos, al igual que en el mundo, nuestras residencias no son eficientes, energéticamente hablando. La mayor parte de la energía se utiliza para calentamiento y enfriamiento, y mucho se desperdicia ya que el aire frío y caliente escapan a través de las chimeneas, ventanas y puertas con pobre aislante térmico. Según Brendan O'Neill, un desarrollador de bienes raíces, una casa pasiva pierde casi nada.
Imagínese un termo, tiene aislante por doquier. La idea es construir una casa así como un termo. Las ventanas son selladas con tres capas de cristal. El aislante rodea el edificio, haciéndola casi hermética.
Una casa pasiva prefabricada de 147 metros cuadrados fue presentada en una demostración en las afueras de Washington, D.C.
Una vez colocada, tomó solo 3 a 4 semanas terminarla, con paredes, alfombras y los toques finales. En total, solo se tarda de 3 a 4 meses por residencia.
El costo total de esta unidad fue de $325,000, un 17% por encima de una unidad igual común, pero los gastos energéticos son de solo unos $20 por mes o 10 veces menos que su contraparte promedio. Esta casa se ofrecerá a compradores de bajos y medianos ingresos. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, México se destaca en el sector de energía renovable, así como a la hora de implementar medidas para reducir sus emisiones, si bien sigue sin establecer políticas efectivas para acabar con la pobreza.
México se ubica en el puesto número 7 como el más atractivo para la inversión en el sector de las energías renovables, de 48 países en la lista de mercados emergentes, de acuerdo a un análisis de Climatoscopio 2015, que forma parte de la agencia de información Bloomberg.
México es un país pionero en establecer compromisos firmes para reducir su emisión de carbón y de implementar políticas dirigidas a proteger su ambiente.
Según el Fondo Monetario Internacional, el gobierno mexicano ya ha eliminado el subsidio a la gasolina y a partir del año 2016 se iniciará el proceso de liberación del precio de este combustible, lo que hace parte de la reforma energética establecida en 2013.
Estimamos que la economía va a crecer en 2.25% en 2015 y a 2.5% en 2016.
Aún así, México registra un incremento en la pobreza que pasó de 45,5% en 2012 a 46,2% en 2014, es decir, más de 55 millones de personas pobres en esta la segunda economía más grande de América Latina.
Los pobres son muy vulnerables a los choques climáticos y esos choques van a aumentar con el cambio climático. Eso implica una urgencia adicional para implementar políticas de desarrollo que puedan ayudar a los pobres en frente de esos choques.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Waiting on a Sunday afternoon, oh, what I read between the lines, your lines.
Y al cierre, Scott Weiland, el ex líder de Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, falleció este jueves a los 48 años de edad. Su representante, Tom Vitorino, confirmó el deceso la madrugada del viernes. Vitorino dijo que se enteró de la muerte de Weiland por su manager de gira. Un comunicado publicado en su página de Facebook dice que Weiland, quien tuvo problemas de drogas a lo largo de su carrera, murió mientras dormía en un autobús de su grupo actual, The Wildabouts, que se encuentra de gira en Bloomington, Minnesota. La banda tenía previsto tocar en la cercana Medina, Minnesota, según el sitio web del local del concierto. No obstante, el cibersitio indica ahora que el concierto fue cancelado. La esposa de Weiland, Jamie, también confirmó el fallecimiento al diario Los Angeles Times. El cantante saltó a la fama como líder de la banda ganadora del Grammy Stone Temple Pilots, cuyos créditos incluyen Interstate Love Song, Plush y Vaseline. La agrupación se desintegró en 2003 y Weiland pasó a encabezar Velvet Revolver, el supergrupo que incluyó al guitarrista Slash y al bajista Duff McKagan, ex miembros de Guns N' Roses. Entre los éxitos del grupo se destaca Fall to Pieces. Los Stone Temple Pilots se reunieron en 2008. Esta historia no ha terminado, dijo Weiland a la agencia AP en aquel entonces. Aún quedan cosas por revelar y por contar. No obstante, el grupo lamentablemente volvió a separarse en 2013. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Marco Leilani Chomger, Kelvin Fowler y quien les habla Leonardo Bonet, será hasta el lunes. Feliz fin de semana. Dios mediante.